Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
Luis Zamperini, el héroe olímpico de Hitler que luchó contra los nazis. Vamos a empezar esta historia, Juanma, con la parte deportiva, porque es una historia con muchas caras, caras que se cruzan, caras que se enfrentan, pero que todas nacen de una prueba olímpica, de una carrera, la final de los 5.000 metros que se disputó el séptimo día de los Juegos Olímpicos de Berlín, el 7 de agosto de 1936. Una final de 5.000 metros en la que el finlandés Hoger, heredero de los finlandeses voladores, partía como gran favorito, y en la que se impuso con rotundidad. Pero, a pesar del dominio finlandés, dominio que, por cierto, se trasladaría también a la final del 10.000 con un triplete histórico, decíamos que a pesar de ese dominio finés, a pesar de la victoria incontestable de Hoger, hay un atleta sobre el que se centra más la atención, más que sobre el ganador, por su inesperada irrupción, por su heroica última vuelta. Pese a que se encontraba ya exhausto y a mucha distancia de las posibilidades de victoria, en los últimos 400 metros se desfondó de una manera brillante para remontar hasta cuatro posiciones y terminar finalmente octavo. Fue, atención, la vuelta más rápida de todos los participantes en toda la final, 56 segundos. El chico de esa última vuelta rápida, dicen que exclamó Adolf Hitler desde su asiento tras acabar la carrera. A pesar de que desde el segundo día aseguró que no saludaría a los ganadores de las pruebas, quiere hacer una excepción con ese atleta de moral infranqueable. Es Luis Zamperini, un estadounidense que con su última vuelta había conquistado a todos, también al Führer. Pese a no conseguir ninguna medalla, aquella vuelta le convirtió en un héroe tanto en Alemania como en Estados Unidos.
So I went over and I shook his hand and he just said one thing. He just said the boy with the fast finish. So actually he thought that was the fantastic part of the race, seeing a guy gain 50 yards and one lap.
Hitler se acercó y me dio la mano. Solo me dijo una cosa, el chico con el mejor final de todos. Y después comentó que aquello había sido fantástico para la carrera. Escuchábamos decir al propio Zamperini en una conferencia ofrecida en 2003.
Un Zamperini que para el que todo lo sucedido en Berlín fue realmente fascinante.
Sí, y es que como relataría él mismo, ya empezamos porque alucinó con el buffet libre del viaje hasta Alemania, acostumbrado hasta entonces como estaba a comer lo que podía en un país que aún no había salido de la Gran Depresión. De hecho, declararía que llegaría a engordar hasta 6 kilos durante el viaje, sorprendido por todo aquello que le rodeaba, como relataba él mismo en una entrevista con Jay Leno y que se puede encontrar fácilmente en YouTube.
I gained 14 pounds, by the way, on the boat going over. I've never seen so much food in my life. And I ate my way across the Atlantic, and I couldn't lose the 14 pounds, so I wasn't really in shape for the final race.
No hay que olvidar que cuando Zamperini acude a Berlín tiene apenas 19 años. Es, de hecho, el atleta más joven de la delegación olímpica estadounidense y será el más joven también de quienes disputará la final del 5.000. Era, como reconocía él mismo, la oportunidad perfecta para aprender de los juegos, para coger experiencia y afrontar ya de una manera mucho más fiable, mucho más ambiciosa, los siguientes juegos, los de 1940. Pero lo cierto es que durante los Juegos de Berlín ya se sintió como una estrella. Tras aquella brillante última vuelta, era aclamado por las calles de la ciudad alemana. Jamás pensó que poco tiempo después estaría luchando contra aquellos que ahora le aplaudían.
Porque una vez más, como tantas veces nos has contado en esta sección tuya, todo cambió radicalmente en cuanto estalla la Segunda Guerra Mundial.
Así es, Juanma. Zamperini sería reclutado como artillero del ejército del aire estadounidense y enviado a las islas del Pacífico para combatir contra los japoneses. Como decíamos, en su cabeza siempre estuvo la idea de triunfar en Japón, pues ahí se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de 1940 en Tokio. Pero con lo que no contaba es con que debería visitar el país nipón tan pronto y en unas circunstancias tan diferentes a las que él esperaba, a las que él deseaba. A bordo del B-24, Superman, tripulado por 11 personas y que podía llevar hasta 3.700 kilos de explosivos, vivió los capítulos más duros, más cruentos de la guerra, pero, caprichos del destino, lo peor sucedió en el momento más inesperado. El 27 de mayo de 1943, durante una operación de rescate, sin enemigos cercanos, un error mecánico precipitó su avión al océano. 8 de los 11 tripulantes fallecieron al instante. Zamperini fue uno de los 3 supervivientes que quedaron en el mar con una balsa salvavidas. Los 3 que quedamos vivos nos amarramos a una balsa mientras los bombarderos nos atacaban con sus ametralladoras. Estuvieron como media hora y ninguna bala nos alcanzó. Todo eso con tiburones nadando a nuestro alrededor. Fue el milagro de los milagros.
Hombre, con suerte, indudablemente. Nada menos que 47 días pasarían perdidos en alta mar.
Sí, 47, exacto. Sobreviviendo gracias al agua de lluvia y a pescado crudo y a algún albatros que lograron atrapar, hasta que finalmente Zamperini y Phillips consiguieron llegar a tierra firme. El tercero de los supervivientes del accidente aéreo, McNamara, había fallecido en el 33º día.
Pero sobrevivir aquello no significó la salvación para Zamperini.
No, ni mucho menos. Podríamos decir que el calvario no había terminado, solo había cambiado. Zamperini y Phillips no tardaron en ser capturados por la marina japonesa y enviados al campo de concentración de Kwajalein primero y finalmente al de Ofuna. Lo relata nuevamente el propio Zamperini en un reportaje recogido por el programa de televisión chileno Así Somos. Al ser rescatados por los japoneses, nos llevaron a la isla de Kwajalein, una isla a la que llamaban la isla de las ejecuciones. En mi celda estaban los nombres de 9 prisioneros de aquella isla y la fecha en que les habían matado. Nuestro camino iba a ser el mismo.
Bueno, pues no sé si estoy cambiando de opinión, ¿eh? No sé si tenía Zamperini tanta suerte como decía antes, porque allí coincide con un tal Watanabe, el pájaro, un sádico guardia que le tortura hasta la extenuación.
Estamos hablando, Juanma, de uno de los criminales de guerra más buscados por Estados Unidos entonces, y que en cuanto se enteró de quién era Zamperini, de su leyenda olímpica, por decirlo de alguna manera, le dejó, le maltrató y le torturó día sí, día también. Las pesadillas fueron una constante en la prisión, porque me torturaban todos los días y soñaba que con el pájaro, ¿no? Que quería estrangularlo, y él me decía, si saco mi espada la voy a usar, y finalmente me atacaba y me cortaba en pedazos. Las pesadillas estaban ahí y me siguieron acompañando durante muchísimo tiempo, una vez vuelto a casa.
O sea que cuando no era torturado realmente, físicamente, Zamperini era torturado en sus sueños.
Así es, Juanma. Hasta tal punto llegaba aquella situación. Era imposible escapar de aquello. Y junto a su amigo Russell Phillips estuvieron durante 3 años en el campo de concentración, en aquellas condiciones infrahumanas. Estuvieron hasta el final de la guerra. Al rendirse Japón, Zamperini pudo regresar a los Estados Unidos, donde se le había dado por muerto en combate, y pese al severo estrés postraumático y a la exasperación de no poder volver a competir jamás por el maltrato sufrido, consiguió rehacer su vida gracias en parte a su fe tras convertirse al cristianismo.
Zamperini aprendió a perdonar, aprendió a tender la mano.
Él mismo confesaría, de hecho, que sin el perdón jamás se le marcharían los demonios que habitaban en su cabeza. En 1950 regresaría a Japón y visitó la cárcel de Sugamo, donde se encontraban muchos de los soldados que le habían maltratado durante su cautiverio en el campo de concentración. Con la ayuda de un intérprete les trasladó un mensaje de amor, un mensaje de perdón, abrazándose con todos aquellos que le reconocieron. Trató incluso de hacer lo mismo con el propio Watanabe, con el pájaro, el líder de todas aquellas torturas, pero el japonés no quiso verle. Fue una decisión mía, porque así como lo sentía, era imposible que pudiéramos ser amigos. Zamperini era una figura muy conocida y yo le había torturado, por eso no quise verle.
Zamperini dejaría incluso una carta para entregarle a Watanabe.
Así es, como no lo vio, pues tuvo que leer esa misma carta Zamperini muchísimos años más tarde, poco antes de morir, y una carta en la que habla, entre otros, del sufrimiento padecido, de perder la condición de ser humano durante aquel arresto, pero también de recuperar esa condición de ser humano a través del perdón y de entregar su vida a Jesús, y también habla de desearle, por increíble que parezca, lo mejor al propio Watanabe. escuchamos un fragmento de esa carta, leído por el propio Zamperini en una entrevista con el pastor Greg Laurie ante miles de espectadores.
Under your discipline, my rights not only as a prisoner but also as a human being.
Bajo tu disciplina, mis derechos como ser humano fueron suprimidos, pero tras finalizar la guerra comprometí mi vida a Jesucristo. Desde entonces el amor reemplazó al odio que tenía por ti y perdoné a todos mis enemigos, entre ellos también tú. Rezo por ti, deseando que también te conviertas al cristianismo.
Continuando con su vida, podría decirse que Zamperini terminó cumpliendo su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Japón.
Sí, es una manera de decirlo, efectivamente, no en aquellos Juegos en los que debería haber disputado en 1940 y que le arrebataron, pero en 1998, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano, y cuando Zamperini tenía ya 81 años, fue invitado a ser uno de los portadores de la antorcha olímpica. Con una sonrisa dibujada en su rostro, Zamperini corrió por las calles del país en el que había sido maltratado, torturado, humillado, y lo hizo sin ningún rencor, con el perdón por delante. Luis Zamperini fallecería el 2 de julio del 2014, a los 97 años de edad, por una neumonía.
Una espectacular historia de la que Tolo, por cierto, se ha rodado una película.
Sí, una película muy, muy buena, por cierto, dirigida por Angelina Jolie, con guión de los hermanos Coen, que recibió 3 nominaciones a los Oscar y un premio BAFTA. Una Angelina Jolie que relata así por qué se decidió a contar esta historia. Su historia es una historia muy grande, son muchas vidas en una, pero no puede dividirse en capítulos porque es toda una historia en una. No es solo una historia de atletismo o de supervivencia, también es de amistad, de amor, de lealtad, de fe. La fe estuvo presente en toda su vida. La fe y todas las lecciones que aprendió y que nos enseñó.
¿Sabes lo que estaba pensando, Tolo? Que a veces decimos, he tenido un día, he tenido que madrugar, me he levantado, me levanto y me veo una multa en el coche, luego tengo que hacer cola para ir al banco, luego todo el día currando, llego a casa cansado, tengo que lavar la ropa, antes me he pasado por el supermercado, pero Zamperini lo que decía es, dice, he tenido un día, el avión militar en el que iba volando ha tenido un fallo mecánico y he caído al agua, he estado 47 días ahí, han muerto todos mis compañeros, menos yo y otro, cuando llegamos a tierra pensamos que ha terminado todo, nos capturan los japoneses y en el campo de concentración en el que voy a pasar 3 años resulta que hay un criminal, uno de los más buscados de Estados Unidos, que me tortura durante 3 años. Total, que yo no puedo volver a competir. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. Mira, no he visto la película de Angelina Jolie.
Bueno.
Probablemente por prejuicio, ¿eh? Porque no creo yo que Angelina Jolie sea capaz de dirigir una buena película, pero si tú me dices que es así, pues yo la veré. Sé qué película es, y ahora ya, efectivamente, conociendo su biografía, la de Luis Zamperini, pues ahora sí que la voy a ver. Y además,
sí.
Si tiene guión de los hermanos Coen, no puede ser mala, ¿eh?
Yo te la recomiendo, Juanma, aunque sí que me gustaría apuntar que para mí se pierde una parte importante, que es todo esto que hemos contado del perdón, ¿no? Que para mí es muy significativo, el perdonar a todo el daño que le han hecho, él lo perdona, ¿no? Y eso en la película pasa muy de refilón, es quizá el único pero.
Pues me extraña, porque Jolie es bastante mística, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me va mucho el tema este del misticismo, pero bueno. Oye, que perdonar no es místico, que perdonar está bien, ¿eh? Es muy cristiano, yo soy cristiano,
sí,
o sea que está bien. Muy bonito, Tolo Leal. Fíjate, te perdono las secciones anteriores que hayas podido hacer malas. Fíjate si me has llegado al corazón. Es fácil en tu caso, porque como no has hecho ninguna. Muchas gracias, amigo.
Gracias, Juanma. Buenas noches.